Tres personajes que tenemos nosotros que comprender y que están en el palpitar del diario vivir. Esos personajes son un Pilatos, un Caifás y un Judas, a los cuales también nosotros estamos sometidos. Eso no fue Jesús el que estuvo sometido solo a ellos. Esos infames personajes los tenemos aquí y ahora cada uno de nosotros. Toda la vida de nosotros se concreta la pasión y muerte desde el día que empezamos el camino serio. La pasión es justamente el elemento central de nuestro trabajo. El hombre que no se decida a matar la pasión no se puede fusionar con el Cristo. Indiscutiblemente no puede. Recurriremos ahora a un pasaje de nuestra liturgia para que ustedes vean que es el mismo drama, para que ustedes vean que es un drama actualizado por la liturgia gnóstica. Y espero que tengan latente en la memoria lo que hasta aquí se ha dicho. Y recurriremos a algo que lo vivimos nosotros cada semana en la liturgia, pero que quizás estamos dormidos físicamente, estamos dormidos en la conciencia, o quizás los sacerdotes lo leemos como leyendo la prensa, hermanos, cuando se nos dice: levantados, mis hermanos y hermanas de la tierra, pisad bajo vuestras plantas todo temor y timidez. ¿Quién en el drama del Cristo son el elemento del temor? ¿Quién creen que sea? Pilatos. Pilatos entregó al Cristo porque le tuvo miedo que lo expulsaran, porque es un individuo inseguro, porque es un individuo que le tiene miedo a la que dirán de las multitudes. Ese cobarde es la mente, hermanos, es el intelecto mal aplicado. Las personas que crean que porque son muy intelectuales van a llegar al cielo se equivocan, hermanos. Lo dijo el Cristo y nosotros lo hemos visto que eso es así. El intelecto no es malo, pero mal aplicado es Pilatos hecho persona. Y ese señor se da golpes de pecho y ese señor se atreve a decir que está obrando correctamente. Esos temores, ese miedo que nosotros tenemos es Pilatos, es la mente llena de una cantidad de elementos infrahumanos que nos hacen negar el Cristo y afirmar las muchedumbres que son depositarias de los elementos más venenos cristianos que hay en el abismo. Los que conocen a través de los textos bíblicos cómo procedió Pilato se pueden dar perfectamente cuenta que fue un tipo inseguro, que fue un tipo amiedado por la muchedumbre, que no tuvo carácter, no fue capaz de decir máteme, pero no violó la ley. Ese Pilato lo tenemos todos. Ese Pilato se mete entre la muchedumbre, las envenena y es capaz de poner santos a pecar. Queridos hermanos, si de algo nos tenemos que cuidar nosotros, es ese Pilato que llamo adentro. Si el maestro Samael, aún mejor, hubiera tenido ese falso personaje Pilatos, le hubiera dado miedo entregar las claves del gran arcano y de la sabiduría oculta, porque toda una humanidad lo censuraba, lo condenaba y amenazaban muerte, destronarlo de allá. A él no le importó eso. Y por eso nosotros estamos heredando estas joyas tan maravillosas como es la doctrina gnóstica. El día que nosotros empecemos a trabajar sobre esa inseguridad, sobre ese personaje que le importa más el qué dirán que la doctrina del Cristo, ese día encontraremos las otras dos claves que nos faltan y que el ritual no lo dice. Pilatos es la inseguridad. Pisaba por otras plantas todo temor y timidez. Pilatos es el Señor que vive lleno de temores. Le tiene miedo al mañana, le tiene miedo al pasado, le tiene miedo al futuro, le tiene miedo al qué dirán. Quiere tener contenta a la humanidad, así esté violando los mandamientos de Dios. Ese personaje ha acabado prácticamente con parte del pueblo de Dios. Dice más adelante: pisando bajo vuestra planta toda timidez, temor y timidez. El fantasma del tiempo se ha desvanecido. ¿Quién es el fantasma del tiempo? Caifás. Caifás es el personaje que maneja las multitudes, la mala voluntad. ¿Por qué es el fantasma del tiempo? Porque yo es retornante todo el tiempo. Caifás es el personaje que hace que los eventos se repitan, porque él va ubicando en su debido lugar a todos aquellos elementos que tienen que aparecer para enardecer las multitudes contra el Salvador del mundo. Ese Caifás, que se llama la mala voluntad, ese Caifás es el que es capaz de levantar los pueblos contra Dios. Es el personaje más infame que aparece en este drama. El fantasma del tiempo se ha desvanecido. ¿Para quién se ha desvanecido el fantasma del tiempo? Para los hombres y mujeres que se enrumban a un trabajo serio, que no nos importa verdaderamente la vida ajena, nos importa entregarnos con nuestra vida. Aprendemos a vivir la vida nuestra, no la vida del hermano. No podemos nosotros ser condicionados por unos caprichos para ponernos en contra de nadie, ni mucho menos para echarle un pueblo a nadie, porque ese es Caifás hecho persona. Ese es el fantasma del tiempo y de los siglos. Es el personaje que lleva y trae a todos esos elementos que maltratan al Cristo íntimo. La mala voluntad. Si nosotros pedimos en este momento que analicemos cuál es el yo más peligroso, decimos la lujuria, la ira, no sé qué, pero qué pocos dicen la mala voluntad, qué pocas personas han comprendido lo que más Caifás en nosotros. Caifás alza cantidades de elementos, yoes, contra el Cristo, contra la obra, justificando que no son dignos, que no es el momento de ayudarnos. Ese Caifás en nosotros alza el orgullo, alza la ira, alza la lujuria. Es decir, es el mecanismo secreto de toda la legión. Ese es el fantasma del tiempo. Se ha desvanecido al mágico conjuro de nuestro verbo. ¿Quién es el verbo? El Cristo que resucitó a Lázaro. Cuando dice la palabra perdida se ha encontrado, es porque ese Judas pasión, ese Judas perverso, lo hemos comprendido y lo estamos desintegrando. Entonces nace en nosotros la palabra. Si eso no es así, esos temores los vencemos. Ese fantasma del tiempo se tiene que desvanecer. Y que esa palabra perdida se debe encontrar. No hemos encontrado entonces las claves. Del camino del Padre como la verdad. Del camino del Hijo como el amor. Y el camino del Espíritu Santo. Nosotros es necesario, queridos hermanos, que comprendamos hoy aquí en que el Cristo histórico está a punto de ser crucificado. Entendamos aquí ahora, hermanos, por qué ese Prometeo de la mitología está amarrado, atado a la dura roca y unos buitres le devoran el vientre. Ese Prometeo que nosotros tenemos es el Cristo Lucifer, atado a esa roca en la cual esos buitres le devoran el vientre. Lucifer, dice el maestro, en la reflexión del Cristo en nosotros. Nosotros creemos que Lucifer es malo, y lo que es malo de Lucifer es la legión que está adherida a él, para no dejarlo que él busque su redención. Y él, por una ley natural, tiene que probar a su discípulo si verdaderamente es digno de encarnar el Cristo. Si no fuera así, nosotros encarnaríamos al Cristo siendo vulnerables a los acontecimientos de la vida. Hoy, de acuerdo a la historia, el Cristo está atado a una columna del templo. ¿Pero cuál templo es? ¿Cuál es ese templo? Ese templo es este cuerpo. Desfilan ante él todos aquellos perversos personajes enviados por Pilato. Dicen, este como que es el Nazareno. Y le dicen a Pedro, este como que es uno de los compañeros. Ese Pedro es el sexo. Pedro lo niega. Dice que cuando cantó el gallo, en vista de que Jesús le había dicho, me negarás, cantará el gallo tres veces. Y tú me has negado. Dice, cuando cantó el gallo, Pedro se acordó y miró, y el maestro desde allá donde estaba amarrado, lo veía a Pedro calentándose en la fogata que habían hecho porque hacía frío. ¿Por qué hacía frío? ¿Por qué hace frío cuando el Cristo está amarrado? Porque tenemos cuerpos lunares, hermano. Tenemos cuerpos lunares, son fríos. Pedro se calienta en la fogata porque es el sexo. Y el maestro está amarrado, esperando el momento en que le cargarán la cruz, para empezar el recorrido por esa vía cruz, donde tendrá esas dos estaciones y tres caídas. Qué mal se ha interpretado aquello. Esas dos estaciones no es otra cosa, queridos hermanos, que las doce constelaciones, viva representación de los apóstoles que él tenía. Esas constelaciones del zodiaco interior, en el cual él se detiene en cada una de ellas, en reconocimiento a ese trabajo que tenemos que hacer en nuestro propio zodiaco. Tiene tres caídas en representación de esas tres veces que ese Cristo íntimo tiene que subir al absoluto y volver a descender. Tres veces tres, para estar totalmente liberado para siempre. Para muchos hermanos esto no será comprensible. Simplemente quiero decirles y hacer énfasis en que somos esos Lázaros que estamos en un sepulcro, queridos hermanos. Y que si no está María Magdalena, si no está Marta pidiéndole al Cristo nuestra resurrección, continuaremos muertos. Así digamos que somos gnósticos, pero eso no es así. El gnóstico tiene que tener una convicción doctrinaria, y la convicción doctrinaria es una integración 100% con el cuerpo de doctrina y con esos principios anímicos, partes autónomas de nuestro propio ser. Si no se entiende esto, no se censure, llegará el momento en que cada persona lo va asimilando, porque es el fundamento básico del trabajo que tenemos que hacer. Es muy fácil que nosotros nos paremos ante un tablero y hablemos muy bonito de la muerte, hablemos muy bonito del nacimiento y hablemos muy bonito del sacrificio, pero qué difícil es vivirlo, hermano. La muerte no es cuestión de que yo voy a eliminar tal agregado. Si no se tienen tres fundamentos en la muerte, que es querer hacerlo, continuidad de propósito y comprensión, no se hace. A veces queremos pero no queremos, hacemos pero no hacemos, porque se quiere una muerte sin dolor, se quiere hacer un sacrificio sin sacrificio y se quiere hacer un nacimiento sin seriedad y organización. No puede ser. Estamos diciéndoles, queridos hermanos, que la obra del Padre es casi imposible. Para nosotros humanos es imposible, por eso se llama la obra del Padre. Si no estamos integrados verdaderamente con el Padre, la obra se hace imposible. Nosotros hacemos lo que nos corresponde para que el Padre haga lo que le corresponde. En vista de que estamos bastante delicados de la garganta, yo quisiera que hiciéramos un pequeño diálogo sobre lo que estamos diciendo. Si es comprensible y no se diga, bueno, yo entendí o no entendí, eso es normal. Pero que el interés de nosotros es que se quede comprendido esto, hermanos, y que no sea para esta convivencia, sino para nuestra vida hasta el día que vamos a morir. Acordémonos que en la vida, toda la vida humana y la vida espiritual tienen una terrible correlación. Ayer nos hablaba el hermano Julio Martínez de las tres Marías y hoy estamos hablando de dos, pero no podemos dejar de nombrar la otra María, la Madre del Cristo. Esa Madre del Cristo era hermana, eran primas de las otras. Es decir, decíamos que la tierra en los antiguos tiempos se llamaba tierra, tierra, porque la tía es la hermana de la mamá. Si nosotros tratáramos como a ponerle razón o a desmembrar esto de lo uno de lo otro, estaríamos prácticamente fraccionando nuestro propio trabajo. Pérez decía algo.
Maestro, el personaje Caifás no incluye a todo lo que es el religioso que no comprende la religión.
Caifás incluye todo lo que son los elementos que juzgan al Cristo. Hay dos cosas en el que no comprende la religión: la ignorancia y la mala voluntad. Es decir, podríamos decir que ahí está integrado todo eso. La mala voluntad es la madre, es el personaje que integra todas las asociaciones psicológicas que tenemos y que nos hacen la vida prácticamente imposible. Es el fantasma del tiempo. Es el fantasma que tiene invadida la sociedad. Por eso se dice que la sociedad está perdida. Que no se quiere entender así, no es nuestro problema. Así está dicho, y eso es así. No es cuestión de conceptos, no es cuestión de hipótesis, no es cuestión de que el Caifás interior empiece a descifrar cosas a través de un intelecto desordenado para justificar la existencia del Caifás. ¿Quién tiene algo que decir?
Maestro, premeditado en que nos conseguimos en general, ¿cómo podría, sería entonces lógico el hecho de que para poder integrar a la Marta y a la María en nosotros abogando ante el Cristo es ejerciendo la conciencia y la voluntad?
Sin voluntad, ¿qué camino empezamos? Y sin conciencia, ¿qué conocimiento adquirimos? Es decir,
no importa el grado que se tenga de...
No, es que a nosotros no nos están exigiendo que tenemos que tener 100 de conciencia. Nos están exigiendo que pongamos en actividad la que tengamos, que es lo que se llama el bodhisattva inferior de izquierda.
Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para vencer a esa inercia y esa mala voluntad que tenemos?
No busquen fórmulas, hermanos, practíquenlas. No busquen cosas, y perdónenme la respuesta, pero si nosotros nos ponemos a buscar en los libros o en las organizaciones o quien nos haga un trabajo fácil, estamos evadiendo la seriedad del trabajo. La mala voluntad se rompe rompiendo con esa inercia interior que tenemos, y no hay fórmulas fáciles.
Maestro, ¿podría hablar un poco de cómo concluyen estos dos efectos en la época de Montes, en comparación con la
actualidad de Colombia? Es que usted me salió, hermano, a una cosa que no hemos tratado. Yo no he hablado de la época de Moisés, que es lo que estamos viviendo ahora. El Moisés está en la montaña y el pueblo que dejó formado, una parte está adorando el becerro de oro, otra parte está fornicando y embriagándose, y otra parte se sostiene más o menos. Eso es, cuando Moisés baja, que ya prácticamente está con el pueblo en el sentido mensaje, encontrará un pueblo descompuesto y buscando otras leyes que sean más accesibles y más fáciles. Entonces Moisés rompe las tablas de la ley, siendo elástico. Si no lo aplicaran como la ley lo dice, como el mandamiento dice, no matar, nosotros estaríamos privados ni siquiera de dañarle la rama a un árbol. Ha sido rota las tablas de la ley. El maestro Samael nos decía que el pueblo gnóstico tenía rescatado un éxodo, pero que tenía que estar armonizado con la nota sol, y la nota sol es el cuerpo astral. Ha sido la venerable logia blanca más elástica diciendo que nos exigen la nota sol a través de la clave sol, sujeto, objeto y lugar, que indiscutiblemente la persona que se ponga a vivir aquello despierta su visita interior, sea sabio ubicar y despierta el sentido de la inspiración para comprender el mensaje. Es decir, no nos están exigiendo ahora para un éxodo tener todo el mundo cuerpos solares, nos están exigiendo integración con la doctrina. Es decir, ya fueron en parte rotas esas tablas de la ley, con una elasticidad propia de Dios, con esa comprensión de Dios, pero no con la tolerancia. Se nos exige. Si no es así, no podemos decir nosotros que Dios no tiene amor. Lo que no tenemos amor es nosotros, amar a Dios sobre todas las cosas. Si amamos a Dios sobre todas las cosas, lo buscamos a Él en medio de las dificultades más horribles. Él nos busca, pero nosotros no lo queremos encontrar.
En el mismo drama de Cristo, en el Evangelio, antes de que María Magdalena abogue por nosotros, nosotros encontramos que ella es acusada y la van a matar, la van a apedrear los mismos escribas, los mismos fariseos la condenan por adúltera, y llega Jesús y la salva, porque él demanda de ellos que el que esté libre de pecado tire la primera piedra. Entonces, primero se tiene que procesar eso.
Para que Cristo abogue por la Magdalena, tiene que ella estar arrepentida. Y ella no puede estar arrepentida si el Lázaro, esta persona, que aunque está en su sepulcro, pero reconoce que está muerto y que tiene que resucitar. Es decir, ese Lázaro desde su sepulcro tiene que estar buscando, buscando su propio arrepentimiento, y en esas condiciones aparece esa María Magdalena arrepentida. Nosotros queremos que Magdalena se arrepienta sin nosotros estar dispuestos a hacer un trabajo. Ella no puede ser una arrepentida y no puede ser una regenerada si nosotros seguimos fornicando y cometiendo toda clase de aberraciones en la tierra. Ella seguiría prostituida. Al ser una prostituida y ese Lázaro no resucitar, entraría en acción la involución y la desintegración total.
Maestro, sabe muy bien que hay que eliminar el deseo, ¿verdad? Pero también se ha dicho que hay que trabajar con el deseo. ¿En qué etapa del trabajo se elimina?
Mire, hermano, no nos salgamos de lo que el maestro Samael dice. El maestro Samael dice que el deseo lo llevará hasta el absoluto. En el comienzo dijo hay que eliminar el deseo, pero hay que leer las obras como las fue actualizando el maestro. Para eso dice, y sería absurdo nosotros pensar eliminar el deseo, porque el deseo es producido por una razón natural biológica, y el físico no hay que dañarlo para hacer la obra. El deseo es propio de todo cristiano, de toda persona. Lo que no debe ser es la lujuria, que es todas aquellas descargas anormales. Julio lo dijo ayer claro, no es el uso el que nos daña, sino el abuso. Yo he corroborado miles de veces lo que él decía, que el maestro dijo de las damas. Las mujeres son sierpes del abismo lógico, pero la mía no. Es comprensible a cualquier persona, porque hay una ley que le permite y le da a una mujer, pero métase con otra edad que la misma se lo trae. ¿O no es así? Bueno, entonces hay que comprender, el deseo se necesita. Se necesita para que haya un organismo biológico funcionando normal, que es otra cosa.
Cuando uno se encuentra en peligro, quiero decir eso directamente, en peligro cuando está en el descanso del pueblo, y lo atacan esos elementos que usted ha venido mencionando, por ejemplo, ¿qué hacer en ese instante ya que uno se despierta sobresaltado y no quiere que se pierda esa energía crítica que tanto necesita uno?
Mire, hermano, usted mismo me está dando la respuesta. ¿Qué tiene que hacer? Acordarse que usted en ese momento está movido por una fuerza totalmente antagónica. ¿A quién recurre? Claro, y ahí está pues. Es que hay que aplicar, mire, la gnosis es la lógica de la vida. El sentido común de la vida, esa es la que lo lleva a uno a comprender los misterios de la misma vida. Ahí no voy a correr a llame a Julana o no sé qué es y tal, y no, señor. Tiene un ser superior que es capaz de llevarlo a través de ese difícil camino. Eso, hermano. Por eso decimos en nuestra oración, un padre que me ama y una madre que me guía. No tiene que recurrir a quien lo está guiando para que Cristo lo salve. ¿Quién tiene algo? ¿Cómo? La palabra perdida se ha encontrado. El día que nosotros estemos trabajando sobre la pasión, vamos encontrando el resultado y la voz del Cristo íntimo, que es la palabra que estaba perdida.
¿Quién tiene por ahí? Maestro, las dos estaciones en las cuales se para el Cristo, él tiene que ver con el trabajo de la cotilla Lucifer.
Eso tiene tres cosas. La parada de Jesús no era porque estaba cansado, como lo dicen los ignorantes. Era donde se detiene a tres cosas. La una porque ha vivido en esa constelación. La otra porque tiene que comprender lo que esa constelación ha hecho en nosotros, o está haciendo. Y la otra, porque tiene que conocer los elementos que hay en esa constelación que le van a seguir dañando el trabajo, ¿no?, en el camino que él lleva, que es la Vía Crucis. Nosotros no podemos avanzar en el camino de la Vía Crucis si no estudiamos de fondo los elementos antagónicos que tenemos en nuestro zodiaco interior, que es nuestro Lucifer interior.
Maestro, ¿por qué si el Lázaro se ha levantado y ha andado, el Cristo tiene la llaga y Tomás debe de meter el dedo?
Ah, no, pero es que eso representa otra cosa, que no lo estamos hablando aquí en este momento. Eso ya es una cuestión de los apóstoles. Y el drama, otro drama. Estamos hablando de levántate y anda. En relación a uno, a lo mismo nos está diciendo la liturgia. El problema de nosotros, perdóname Néstor, es que ligamos lo uno con lo otro y entonces no se entiende el significado de algunas cosas. La liturgia son cátedras para la conciencia. Está escrito en los rituales todo el drama cósmico. Pero uno liga lo uno con lo otro, como ligar la constelación de Piscis con la de Aries. Hay que detenernos y observar que cuando el Cristo resucita ese Lázaro, el mismo Cristo en la liturgia nos está diciendo: levantados mis hermanos y hermanas de la tierra, pisad bajo esta planta todo temor y timidez, levantados, sed libres y gozosos de noche y de día. Es decir, es la misma oratoria con otras palabras.